En 2012 se desencadenó en España una crisis sin precedentes con tres flancos: el financiero, el fiscal y el económico. Ahora sale un libro imprescindible para entender lo que se nos ha venido encima. Se llama España amenazada. En ese libro se explica cómo se produjo la crisis, cómo se afrontó y cómo se evitó el rescate internacional. El autor es el actual ministro de Economía, don Luis de Guindos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle.
Es un placer.
Bueno, pues esta semana hemos estado discutiendo si hay o no que juzgar a Fernández Ordóñez, cuánto sabía o no Zapatero. ¿Hasta dónde cree usted que el gobierno de Zapatero tiene responsabilidades por haber ocultado la crisis?
Bueno, yo no voy a entrar en lo que es las actuaciones concretas porque creo que son bien conocidas por todos, ¿no? Yo lo único que diría es que cada vez es más evidente algo que yo puse de manifiesto en mayo del año 2012 después de la nacionalización de Bankia, y es que la constitución de Bankia y la salida a bolsa de Bankia pues fueron errores importantes desde el punto de vista del manejo de la crisis financiera, ¿no? Y además, yo creo que en estas circunstancias, más allá de lo que son las decisiones judiciales, que yo lógicamente no voy a valorar, lo importante es que empezamos a tener perspectiva. Hoy el sistema financiero español es completamente diferente al que teníamos hace 5 o 6 años, ¿no? Vuelve a dar crédito, está en una situación de solvencia, no genera dudas, no hay esa especie como de nexo maldito entre la situación de los bancos y la situación global del país, ¿no? Y bueno, y creo que en estas circunstancias es bueno echar un poquito la vista para atrás, no con ningún afán revanchista. A mí no me gusta, siempre he dicho muchas veces que yo no voy de ángel vengador y creo que no es la aproximación adecuada, pero sí que sería importante pues analizar cuáles fueron las causas de una burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria, como una parte de nuestro sistema bancario, fundamentalmente una serie de cajas de ahorros, pues plantearon muchos problemas, tuvimos que inyectar mucho dinero para evitar el colapso del sistema bancario. ¿Y cuál es la situación actual en comparación con la de antes, ¿no?
Pero mire usted, don Luis, entiendo que desde el punto de vista del experto y del técnico usted no puede sino analizar las causas de la crisis, plantear las soluciones y lo que usted planteó en ese momento para salir del agujero. Pero ciertamente los ciudadanos se preguntan si no había quien no solamente sabía lo que estaba aconteciendo. Esta semana se ha abierto investigación a la posible responsabilidad del señor Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, sino si incluso quien, sabiendo esos detalles, actuó de forma torticera para ocultar la crisis y su responsabilidad en ella. Me refiero al hecho de que tal vez la propia operación de salida a bolsa de Bankia fuese una maniobra política del gobierno de Zapatero que entraña ciertas responsabilidades.
Yo creo que más que una maniobra política, lo que fue un error de planteamiento. Se consideró que con la salida a bolsa de Bankia, de algún modo, se estaba generando una señal adecuada y se evitaba que España entrara en una situación de colapso.
Ah, me está dando usted la razón. Fue una forma de trazar un telón.
Pero una cuestión es una equivocación desde el punto de vista del planteamiento y otra cuestión completamente diferente, que es lo que de alguna forma se dirime en los juzgados, son los aspectos penales en los cuales yo no tengo absolutamente nada que decir. Eso lo dicen, lógicamente, los jueces, y yo solamente respeto las decisiones y las sentencias judiciales, como no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que hubo errores importantes. Acuérdese usted que se decía que el sistema bancario español era el más sólido del mundo, se decía que...
Hombre, como que yo suscribí una hipoteca después de oír eso, señor ministro.
Bueno, hombre, una hipoteca a uno le dan dinero, es decir, que es más preocupante si usted hubiera comprado, por ejemplo, preferentes. Eso sí hubiera sido más preocupante, y eso sí hubiera sido llevado a una situación de alguna forma que usted hubiera sido inducido, ¿no? Pero lo que le iba diciendo, que se cometieron errores, eso es una realidad. Pero yo creo que hay que separar, ¿no?, lo que son responsabilidades criminales, penales, y lo que son, por otro lado, sin embargo, errores de política económica. Los errores de política económica están ahí. Es decir, yo creo que no haber atajado de alguna forma la situación de falta de solvencia de nuestro sistema bancario, especialmente de las antiguas cajas de ahorros, en el año 2008, 2009, 2010, llevó a que, por ejemplo, la crisis del año 2011-2012 fuera más profunda, ¿no? Pero eso es un error de política económica. Y eso es lo que tenemos que mirar. Hay que mirar para atrás para intentar identificar cuáles fueron esos errores para no volver a repetirlos, al menos durante las próximas 2 o 3 décadas, ¿no? Porque de vez en cuando la memoria del ser humano es corta, como sabe usted perfectamente.
¿Cómo valora usted las declaraciones de esta semana del nuevo gobernador del Banco de España diciendo que tendremos que trabajar más allá de los 67 años? Realmente han producido cierta desolación, sobre todo entre jóvenes que ganan 1.000, 1.200 euros y que todavía pagan IVA, IRPF, Seguridad Social y apenas llegan a fin de mes. Se preguntan cómo ahorrar.
Bueno, a mí lo que me dijo el gobernador es que él no dijo exactamente eso. Además me llamó para decirme, oye, mira, está salido usted en la prensa, pero yo no he dicho eso. Lo que me vino a decir es que lo que había que hacer era establecer sistemas para que después de los 67 años, si uno quería de forma voluntaria, pudiera continuar trabajando, ¿no? Bueno, eso es lo que ha hecho el gobierno está dando incentivos para que si alguien después de la edad oficial de jubilación quiere continuar trabajando, lo pueda hacer, ¿no? Yo creo que esa es la aproximación correcta. No es el retraso de la edad oficial de jubilación, sino que, vamos a ver, nuestra esperanza de vida, como saben ustedes, gracias a Dios, cada vez es más larga. Estamos en los 82, 83 años, ¿no? Y si hay alguien que después de los 67 años quiere continuar trabajando, pues si está en las condiciones de hacerlo, pues perfectamente que lo pueda hacer y que tenga incentivos fiscales para hacerlo. Pero eso no quiere decir, el planteamiento del gobierno, más allá de lo que diga o deje de decir el gobernador, lo que no implica es que vayamos a retrasar la edad de jubilación más allá de lo que se acordó en el gobierno socialista, que fue retrasarlo de forma gradual hasta los 67 años.
Ministro, ¿se ha acabado la crisis?
La crisis no se ha acabado todavía. Lo que ocurre es que estamos en recuperación, estamos recuperándonos desde hace 3 años, pero todavía nos queda para llegar al nivel de empleo que teníamos antes de cuando empezó la crisis en el año 2007, incrementar el empleo pues cerca de 1,5 millones de personas, ¿no? Cuando alcancemos eso, habremos ya vuelto a los niveles anteriores y, por lo tanto, podremos decir que hemos salido completamente de la crisis.
Pero
lo que sí estamos es en recuperación, lógicamente.
Claro. Pero fíjese, ministro, que aquella que se produjo fue una crisis que casi nadie supo anticipar. Después hablaremos de sus propios barruntos. Pero lo cierto es que ahora nos preguntamos, ¿y si se repite? Porque es que estas cosas parecen venir como puñaladas traperas por la espalda y nadie sabe nada. ¿Se puede repetir la crisis en breve?
No, lo que ha habido ha sido, por lo menos en el caso de España, una corrección muy importante. Ya no tenemos una burbuja inmobiliaria, los bancos no han cometido excesos, la situación del déficit público es completamente diferente, España es muy competitiva ahora, nuestras exportaciones son prácticamente las más dinámicas en Europa. Bueno, yo creo que todos esos son factores que nos hacen mirar el futuro pues con mucho más optimismo que hace 5, 6, 7 años.
¿En qué medida es el PP de Aznar el culpable de la burbuja inmobiliaria?
No es culpable de la burbuja inmobiliaria en absoluto. Es decir, cuando el gobierno de Aznar pasa el relevo, saben ustedes, al gobierno del señor Zapatero, la situación de la economía española era una situación de un crecimiento muy elevado, de prácticamente una corrección de las finanzas públicas, y la burbuja inmobiliaria y la burbuja de crédito se acumula fundamentalmente en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Por lo tanto, no tiene en absoluto ver con ese gobierno.
No, porque además es que después del gobierno del señor Aznar hay 3 o 4 años en los cuales pues el incremento de crédito, hay muchísima concesión de crédito, muchísimas subidas de precios inmobiliarios.
Sí, pero era como un vicio establecido ya, ¿no?, a nivel nacional.
Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo una subida de precios del 3, 4, 5% que subidas de precios del 15, 20%. Y sobre todo porque en las primeras etapas de una recuperación siempre hay una recuperación también de los precios de la vivienda. Pero ya cuando llevas 6, 7 años con incrementos continuos y excesivos, pues entonces es cuando te metes en una situación de burbuja.
Señor de Guindos, paradójicamente es usted ahora mismo un buen analista o una buena fuente en materia internacional, de política internacional, porque ahora mismo el mundo es global, está todo relacionado entre sí. Los españoles se preguntan qué les va a pasar si Donald Trump cierra Estados Unidos al libre mercado y entra en un proteccionismo al estilo de los años 30.
Bueno, yo no quiero ser alarmista, es decir, eso es lo primero y lo más importante en este tipo de cuestiones. Y por lo tanto, yo lo que diría es, vamos a ver las decisiones que toma el señor Trump. El proteccionismo es malo. El proteccionismo es malo porque, sobre todo en una economía tan grande como en Estados Unidos y tan importante como Estados Unidos, porque lo que haces es, yo establezco un arancel, establezco limitaciones a las exportaciones de otros países, e inmediatamente los otros países, cuando se ven afectados, reaccionan y te hacen lo mismo, y al final lo que hacemos es perder todos, ¿no? Pero yo esperaría un poco, es decir, el señor Trump ha venido con un planteamiento nacionalista, muy, muy, muy de, bueno, lo dice él mismo en su eslogan, América es lo primero, pero después están las relaciones, y Estados Unidos tiene un montón de relaciones internacionales, es el principal país del mundo en términos económicos, sus sectores financieros, de medios de comunicación, tecnológicos, son los más potentes del mundo. Es decir, no se puede olvidar del resto del mundo, Estados Unidos.
Vamos a mirar un poquito el panorama nacional. Ustedes han planteado en los últimos tiempos, o van a plantear en breve, pues subida del salario mínimo, bono social para garantizar el suministro eléctrico, devolver lo cobrado por las cláusulas suelo, un ingreso mínimo vital de 426 euros. ¿Esto no es tirar la casa por la ventana?
Bueno, el tema del ingreso mínimo vital no ha sido aprobado. Es decir, ha habido una subida del salario mínimo interprofesional del 8% que afecta a unas 200.000 personas después de muchos años de contención.
Pero me refiero que incluso para este ingreso mínimo el PP no ha planteado mayores reservas.
No, sí. Es decir, que tanto el PP como Ciudadanos no lo han apoyado.
Bueno, pero quiero decir que es una posibilidad que se está manejando en muchos países, etcétera. Lo que algunos analistas se preguntan y muchos oyentes es si a lo mejor, viéndonos salir de esto y dada la posición del gobierno que tiene que negociar con la oposición, estamos acometiendo excesos.
No creo, ¿no? Porque el gobierno sabe perfectamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y bueno, contra de vez en cuando el vicio de pedir, la virtud de lo dar, ¿no? Vamos a ver, el gobierno tiene que negociar con los partidos de la oposición y hemos llegado a acuerdos en cuestiones, pues por ejemplo, el tema de las cláusulas suelo, lo que hemos hecho es establecer un procedimiento fuera de los juzgados para que aquellos en los cuales se les haya cobrado de forma indebida pues los bancos como consecuencia de las cláusulas suelo, pues le pueda devolver y no tener que ir al juzgado o al tribunal en cuestión. Pero, en principio, es un sistema paralelo. No se da absolutamente nada que no se deba, por decirlo de algún modo. El salario mínimo interprofesional en España afecta a un colectivo muy reducido, que son unas 200.000 personas. Y el tema del bono social ya existía anteriormente. Lo que hemos hecho ha sido establecerlo de una forma más clara y una forma más definitiva. Pero no se está haciendo ningún tipo de locura ni de cuestión que pueda generar problemas a la vuelta de la esquina, ¿no? Desde el punto de vista económico, financiero, presupuestario.
Claro, esto es muy bueno escuchárselo al ministro de Economía. Hablando de lo que nos ha pasado, se ha justificado el rescate a los bancos pues refiriéndose a los ahorros de los clientes, de los impositores, y diciendo que gracias a eso pues mucha gente no ha perdido sus ahorros, ¿no? Pero claro, hay quien dice que también de la misma manera podría haberse rescatado a los accionistas de las empresas quebradas o a los acreedores de tantas empresas. O sea, ¿por qué un sector tiene que beneficiarse de este proteccionismo cuando otros también se han visto enormemente perjudicados por la caída de tantas empresas?
Porque hay una diferencia fundamental, porque tenga usted en cuenta que usted o yo, cualquiera de nuestros oyentes, cuando mete dinero en el banco, tiene una cartilla, es acreedor del banco. Es decir, no es lo mismo la situación de un acreedor de una empresa industrial o de una empresa no financiera que la de un banco. Si mañana hay dudas y un banco sabemos que va a caer, entonces inmediatamente, si se nos congelaran los depósitos porque somos acreedores, entonces inmediatamente eso generaría una situación de desconfianza brutal, habría un efecto dominó sobre el conjunto de la economía y la crisis que hemos tenido sería, si me permite usted, una anécdota en comparación con la que se produciría. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que los depositantes, es decir, que los ahorradores paguen la factura del banco. Ahora bien, los accionistas, los gestores y otros tenedores de otro tipo de instrumentos o de financiación mucho más sofisticada con el banco, eso sí tienen que pagarlo.
Voy a preguntarle al ministro sobre una de las cuestiones que más preocupa ahora mismo, que es la posibilidad de una ruptura con Cataluña, la reiteración por parte del govern actual y de un sector de los catalanes, sencillamente que está ahora en el poder, de una convocatoria de un referéndum y una supuesta desconexión de España y las consecuencias económicas que eso tendría para los catalanes y para todos los españoles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando con don Luis de Guindo, ministro de Guindos, ministro de Economía de España, que viene además con un libro bajo el brazo. Raro es que un ministro en activo publique un libro, en este caso España amenazada, y abordando todo lo que ha sido la crisis y los problemas de nuestro país. Pero antes de entrar en materia con su libro, y aunque sea contravenir las exigencias de alguno, ¿no?, que decía vengo a hablar de mi libro, como decía Umbral, voy a preguntarle sobre Cataluña porque la gente está muy preocupada. Usted ha dicho esta semana pasada en el Cascabel que los inversores internacionales no consideran posible la independencia de Cataluña. ¿Por qué está tan seguro?
No, estoy seguro porque la independencia, aparte de imposible, sería irracional, ¿no? Sería muy mala para Cataluña, sería muy mala para el conjunto de España. Y también hay una cuestión, es imposible. Es decir, yo no veo a Cataluña fuera de la zona euro, no veo a Cataluña fuera de la Unión Europea. Si hay una parte, una comunidad autónoma española integrada en Europa, es Cataluña, ¿no? Supondría, en última instancia, un empobrecimiento muy, muy fuerte, brutal, de la sociedad catalana. Y yo creo que al final eso, pues por supuesto, llevaría a que todo el mundo pensaría lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Y al final, no tenga usted la más mínima duda, que no habría ninguna posibilidad para una situación de desconexión o de independencia, llámalo como quiera.
Es curioso, sin embargo, que algunos, basta entrar en los medios de comunicación catalanes para quedarte, vamos a decirlo vulgarmente, flipado, porque se describe la situación de forma muy minuciosa, todo el mecanismo, y concretamente el exjuez Santiago Vidal, en estas declaraciones que le han llevado a tener que salir de la carrera política en Cataluña, comentaba recientemente que el Govern, la Generalitat, oculta una partida de 400 millones de euros de los presupuestos locales. ¿Esto puede ser verdad, don Luis?
No, es decir, yo creo que este señor ha hecho un montón de aseveraciones y de afirmaciones que creo que se ha dejado llevar un poquito por el entusiasmo y ha acabado donde ha acabado dimitiendo como senador.
O sea, ¿no le parece posible que en concreto los 400 millones que alguno ha apuntado están reservados en los presupuestos para grandes catástrofes, para digamos, imprevistos, estén ya calculados para una posible desconexión?
Mire, en estos momentos la única fuente de financiación que tiene la Generalitat es el Tesoro Español. Le hemos prestado más de 50.000 millones de euros y eso se dedica a lo que tiene que ser lo fundamental desde el punto de vista de una administración autonómica, que es financiar la sanidad y financiar la educación y los servicios básicos más importantes. A eso se dedica el dinero que está dando el Tesoro Español a la Generalitat Catalana.
Y cuando usted escucha, por ejemplo, a Santiago Vidal, se lo digo como profana, porque a mí, claro, me resulta verosímil, entiéndame, porque yo no soy técnica en el asunto. Los españoles han oído a este señor contar que había unos acuerdos con algún país europeo que haría un préstamo en unas condiciones extraordinarias para que Cataluña saliese adelante y que había toda una serie de países, entre los cuales citó a algunas repúblicas bálticas, completamente encantados con el proyecto secesionista.
Bueno, vamos a ver, es decir, este señor puede decir lo que considere oportuno, pero vamos, no tiene la más mínima credibilidad.
Ministro, ¿por qué creen los catalanes que España les roba?
Yo no estoy tan convencido que los catalanes, eso se ha convertido en un eslogan que además lo echan a la cara unos a otros y la verdad es que no responde a una realidad, es decir, es estrictamente cierto que Cataluña aporta más de lo que recibe del resto de España, pero también eso le pasa a Madrid, le pasa a Baleares, le pasa a muchas comunidades autónomas. Y además aquí hay una cuestión, es decir, ni Madrid ni Cataluña pagan los impuestos, lo pagamos los madrileños, los catalanes, los valencianos, los andaluces, es decir, lo pagamos cada uno individualmente, ¿no? Por lo tanto, esto de hacer una consideración un poquito tribal de cómo se pagan colectivamente los impuestos me parece que no es adecuado. Y además hay otra cuestión, es decir, las relaciones entre los territorios de un país como España no se pueden medir únicamente a través de lo que se llaman las balanzas fiscales. Esto es mucho más complicado, hay muchas más relaciones, hay relaciones financieras, de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, si me permite, es que hay una cuestión que creo que es lo fundamental y que hay que dejarlo absolutamente claro. Es decir, la prosperidad de Cataluña depende del conjunto de España y estamos todos en el mismo barco. Es decir, si a Cataluña le va bien a España. Y si al resto de España le va bien, también le irá bien a Cataluña, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros tenemos siglos de interdependencia económica, financiera, de inversiones, que es imposible romper. porque Cataluña siempre ha sido parte de España. Y eso es algo que está ahí y que, lógicamente, por eso es lo que yo decía anteriormente, que la independencia es imposible, y por eso ningún inversor racional, ningún inversor importante en el mundo apuesta por la independencia de Cataluña, porque además, aparte de ser ilegal e imposible, de acuerdo con lo que es la historia reciente y la historia remota de España, llevaría a que Cataluña saldría de la zona euro y saldría de la Unión Europea, y eso yo creo que es totalmente imposible y totalmente negativo, lógicamente.
Hay una cosa que nos deja perplejos a los ciudadanos de a pie. Por un lado, el Partido Popular fundamenta, yo creo que con razón, buena parte de la recuperación laboral en la reforma laboral, pero a la vez se encuentra con una oposición al completo que pone en el punto de mira a la reforma laboral, casi como eje, digamos, de su acción de oposición. Y a la vez, por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha alabado la recuperación de España, pero entre los deberes que exige, dice, una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y subida del IVA. Yo no sé cómo salir de este rompecabezas, no sé cómo sale usted como ministro de Economía.
Bueno, pues lo que no hay nada en esta vida como tener uno sus propias ideas claras y lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno es lo que creo que ha sido lo correcto. Ha hecho una reforma laboral en el año 2012, ahora se cumple 5 años, que ha sido una reforma adecuada, que está generando mucho empleo, que está permitiendo que además el crecimiento económico pues se transfiera a la creación de empleo muy rápidamente y con mucha intensidad, y después ha tomado una serie de medidas que han permitido reducir el déficit público, mejorar la situación de los bancos, que la financiación vuelva otra vez a fluir, que estemos en una situación económica muy diferente. Yo lo decía al principio, no hemos salido de la crisis, pero la dirección y el recorrido que se ha hecho estos últimos 3 años son de recuperación y de recuperación intensa.
Pero a la vez que les exige el Fondo Monetario Internacional más ahondamiento de la reforma laboral, ustedes van a tener que tocarla en algún sentido, puesto que la oposición lo exige. ¿Hay un espacio para tocar esta reforma laboral?
Hombre, hay una parte que todavía se tiene que completar, que es todo lo que tiene que ver con las políticas activas. Las políticas activas es formación. Es decir, y uno de los problemas fundamentales que tenemos en España es que tenemos parados de larga duración que tienen unas habilidades, por decirlo de una forma, una formación que no es lo que se está demandando en estos momentos. Es decir, el sector de la construcción, por ejemplo, fue importantísimo en España hace 10 años, pero ahora es prácticamente la mitad de lo que fue, y sin embargo estamos necesitando empleos en otras actividades. Eso lo que requiere es invertir en la formación de esos trabajadores para que puedan, de alguna forma, ser demandados y encontrar un empleo en sectores de mucho más futuro que la construcción.
Preocupa la deuda de España, que ronda el 100%, y la posible subida de los tipos de interés que podría generar precisamente el escenario internacional. ¿Cómo sería este escenario para España si suben los tipos?
Hombre, si suben los tipos no es una buena noticia, ¿no? Lo que pasa es que el Tesoro español lo que ha hecho en los últimos años, aprovechando la bonanza que hemos tenido, es alargar mucho la vida media de la deuda española. Es decir, prácticamente en estos momentos la vida media de la deuda pública española está en 7 años, y eso lo que nos hace es mucho más insensibles ante una potencial subida de tipos de interés que se pudiera producir. Es decir, eso siempre es malo desde el punto de vista de los costes de financiación del Tesoro, también es malo para el conjunto de la economía, pero nuestra posición de partida es mucho mejor y estamos mucho más blindados ante esa potencial subida de tipos de interés, que ya se ha empezado a dar un poquito, ¿eh?
Tras la salida de Pedro Sánchez del Partido Socialista, hemos visto pues muy buena sintonía entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. También hemos visto cómo el PSOE se recuperaba en las encuestas de GAT3 en torno a la gestora de Javier Fernández. ¿Hay miedo o preocupación en su gabinete y en el gobierno a que gane Sánchez las primarias y vuelva el no es no?
Mire, yo no entro en consideraciones en relación con lo que es la situación de otros partidos políticos, ¿no? Yo lo que creo es que el Partido Socialista se ha comportado con responsabilidad, hemos llegado a acuerdos. Por ejemplo, el más reciente en el caso del Ministerio de Economía ha sido este decreto ley de las cláusulas suelo, en el cual pues ellos han hecho aportaciones yo no solamente he aceptado desde el punto de vista porque lo tenía que aceptar para buscar el consenso, sino que creo que han enriquecido el texto que se había elaborado aquí en el Ministerio de Economía. Y por ejemplo, estamos hablando de una nueva ley hipotecaria, estamos hablando de una reorganización de las diferentes autoridades de administrativas de regulación, y bueno, y lo estamos hablando lógicamente con tanto con Ciudadanos como con el Partido Socialista, como con el PNV, como con Coalición Canaria. Es decir, en estos estos momentos el partido que sustenta al gobierno tiene 137 diputados únicamente y la mayoría absoluta son 176. Por tanto, tenemos que buscarnos día a día los apoyos en todas las normas. Y la verdad es que puedo decir que la interlocución que encuentro en muchas ocasiones en el Partido Socialista, igual que en Ciudadanos, igual que en el PNV, es una interlocución responsable. Saben perfectamente que estas medidas hay que adoptarlas, hay que tomarlas, y eso es lo que estamos haciendo.
Sí que podría ocurrir que no le votasen los presupuestos. Usted presenta nuevos presupuestos, pero a lo mejor hay que prorrogar. ¿Eso sería malo? ¿Qué consecuencias tendría?
Hombre, yo espero que seamos capaces de tener unos presupuestos para el año 2017 y que dentro de unos meses tengamos los presupuestos aprobados, ¿no? Porque eso sería una señal adecuada. Lo que hemos hecho ya ha sido prorrogar el del año 2016, un acuerdo de no disponibilidad, y hemos tomado unas medidas para incrementar el impuesto de sociedades, ¿no? La recaudación por el impuesto de sociedades. Eso permitirá reducir el déficit público y controlar, ¿no?, el gasto público en España. Pero no es lo ideal desde el punto de vista político, porque en política un gobierno, especialmente en el primer año de legislatura, debe aprobar unos presupuestos, y es una señal que de alguna forma genera confianza y elimina cualquier duda de incertidumbre política, ¿no? Que España está fuera en estos momentos del foco de la incertidumbre política que afecta a otros países.
Una cuestión sobre el libro. Vamos con este libro que ha escrito usted, España amenazada, que además dedica buena parte de su recorrido a explicar lo que ha acontecido en la crisis, lo que ha acontecido después. Hay algunos aspectos verdaderamente pintorescos, como por ejemplo esto que comenta usted de que cuando empezó a atisbar los primeros signos de la crisis llamó a Rodrigo Rato, al Fondo Monetario Internacional, y no estaba en absoluto preocupado, como él, muchísima gente por todo el mundo. O sea que realmente usted fue de los pocos que lo vio venir.
Bueno, tampoco eso fue en verano del año 2007 y ya empezaba a haber una serie de señales, ¿no? De señales inquietantes sobre lo que venía, ¿no? Y después lo que vino, ¿no? Pero bueno, aquí hubo una reunión una vez de la Reina de Inglaterra con un conjunto de economistas y dijo, bueno, si esto está tan claro y tal, ¿por qué nadie lo avisó anteriormente, ¿no? Bueno, esas cuestiones. Contar el lunes.
A posteriori lo que
lunes,
ha ocurrido.
Acertar el lunes la quiniela es muy fácil.
Sí, es como cuando dicen, la clave del éxito de un programa es esta, y nunca la saben. Por lo menos nunca a priori, porque si no todo el mundo sería millonario. ¿Por qué ha escrito este libro, ministro?
Bueno, era un libro, es fundamentalmente lo que pasó en el año 2012. Yo creo que España estuvo al borde del rescate, al borde del colapso en el año 2012. Yo jugué un papel porque tuvo muchísimo que ver las relaciones que teníamos con el Eurogrupo, con el Fondo Monetario, con los inversores internacionales, y creo que bueno, es una pequeña aportación de lo que pasó en esa época, que no fue fácil. Ha sido una historia muy complicada, en el cual, como decía anteriormente, estuvimos a punto de haber caído en el rescate completo. Creo que el presidente Rajoy jugó un papel fundamental. Yo fui instrumental también desde el punto de vista de la política que puso en marcha. Él tenía clarísimo que no podíamos pedir el rescate. Tuvimos que hacer cosas, tuvimos que nacionalizar Bankia, tuvimos que tomar medidas muy duras y muy difíciles, pero conseguimos que enderezar el rumbo, ¿no? Y España lleva más de 3 años creciendo. Y esa es la diferencia con lo que ocurrió, por ejemplo, el año 2007 hasta el año 2013.
Antes de irme, yo quisiera saber algo del futuro del señor de Guindos, que en su momento fue pues uno de los candidatos más sonado para la presidenta del Eurogrupo. Esta presidencia se la llevó Jeroen Dijsselbloem, el neerlandés, el holandés. Allí gobiernan ahora los socialistas, él lo es también. Pero las encuestas auguran para los próximos comicios la derrota de los socialistas. Y si esto se produce, pues ese rival quedaría despejado. En esa situación, ¿un español, Luis de Guindos, podría asumir la presidencia del Eurogrupo?
No, yo no estoy absolutamente nada de eso en estos momentos. Vamos a ver lo que pasa. El Eurogrupo tiene un presidente. Vamos a ver lo que pasa con las elecciones y no adelantemos acontecimientos.
Pues muchísimo éxito con este libro. Yo creo que explica muchas cosas interesantes a los españoles sobre su propia historia y eso se agradece, particularmente en una agenda tan ocupada como la del ministro. Gracias por haber estado con los oyentes de fin de semana.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Adiós, muy buenos
Adiós,
días.
Buenos días.